Hola, este es el podcast de Macroscopio y yo voy a hacer una aparición puntual en este capítulo para explicarte un poco el contexto en el que se grabó. Es un capítulo que se grabó hace bastante tiempo, a principio de año, como otros capítulos que vamos a ir publicando, porque claro, el año pasado se paró el podcast, pero los proyectos no pararon, entonces los espacios en los que seguíamos creando contenido pues han ido acumulando una serie de capítulos, como es el caso de Cineterapia. Por eso publicamos hace un par de semanas y ahora volvemos con Cineterapia, porque además el tema de este capítulo pues tiene mucho sentido ahora, porque podríamos decir que es casi un crossover, se le dice así, un cruce entre Macroscópicas y Cineterapia, porque el tema que abordamos en esta ocasión es el de madres e hijas, un temazo que se ha visto reflejado a lo largo de la historia del cine en muchísimas películas, pero hay una en concreto que es de la que hablamos en esta ocasión, que se llama así, Madre e Hija, y que es un peliculón potentorro, ¿vale? Ahora verás que ahora ya voy a colocar la pieza que grabaron, pero te quería contar además que fue una experiencia un poco accidentada y que continúa siéndolo, la edición también, porque se grabó. Verás que a lo largo de la conversación algunas compañeras dicen que el otro día, en la otra sesión, cuando hablamos el otro día, y es porque resulta que grabaron una sesión maravillosa, pero no se grabó. Entonces, cuando lo revisamos, resulta que no teníamos el audio, teníamos la imagen, la grabación de Zoom de la imagen estupenda, pero no tenemos el audio. Si hubiera sido al revés, pues no pasaría nada. Pero claro, aquello fue bastante frustrante, así que tuvieron que repetirle a las compañeras, yo no estaba, y oye, les pareció que el tema era tan potente y tan interesante, ya que habían hecho el esfuerzo, ¿no?, de estructurar el discurso y eso, y habían descubierto, sobre todo lo principal, habían descubierto que el tema tenía tantísima miga que analizar, que quedaron otra vez fuera del programa, y buscaron un hueco toda en la agenda, que no suele ser fácil poner de acuerdo a tanta gente. Y se quedaron otra tarde grabándolo. Por eso verás que a lo largo del capítulo hay algún momento en el que se refieren a una conversación del pasado. Así que doble valor que tiene el capítulo, grabado dos veces, con además bastantes dificultades técnicas a la hora de editarlo. Pero lo fácil sería pues revolear el capítulo teniendo tanto contenido y seguir para adelante. Pero es que merece la pena. Entonces, verás que Rafi al principio te sugiere que puedes escuchar el capítulo antes de ver la película o después de ver la película. Yo, mi consejo, ya que me piden que meta baza, mi consejo es que veas primero la película y que te prepares para la peli. Porque tiene miga. Y luego ya al final, ¿no?, en esto que dicen si se la recomendaría a otros profesionales o no, verás que unánimemente ellas recomiendan encarecidamente que los profesionales la veamos y la analicemos, ¿no? Entonces tiene sentido. Pero no es una película así ligerilla, ya te aviso. Entonces, si no la has visto, ve al post de la web donde Rafi te deja las señales para que pueda seguirle la pista a la peli, y si la has visto, pues nada, a ver qué te parece el análisis que hacen las compañeras. Puedes dejar tus comentarios en el post también de la web, y sería interesante que fuéramos enriqueciendo la conversación. Y nada, aprovecho, como digo que esto está muy vinculado con el proyecto de Macroscópicas, pues aprovecho para decir que tenemos abierta este programa introductorio en ciclicidad terapéutica. Grabamos hace poquito un capítulo en el podcast, ese sí lo grabamos hace poquito, con motivo del lanzamiento del programa este, que tiene mucho que ver con el tema de la feminidad y de la ciclicidad y demás, y que en ese capítulo ya hablábamos de la conexión que hay con nuestras ancestras, no sé si esta palabra es adecuada, de la conexión con nuestras madres, nuestras abuelas, y bueno, y me parece como que es muy coherente. Y ahora mismo, claro, yo no sé cuándo estás escuchando tú esto, pero ahora mismo están abiertas las inscripciones si te quieres apuntar al programa. Si no sabes de lo que hablo, en la web vas a encontrar, tanto en el podcast del otro día de ciclicidad terapéutica como por ahí en las actividades, vas a encontrar información de esto que te estoy hablando, y a lo mejor te da tiempo a apuntarte. Pues nada, no me enrollo más, os dejo con el capítulo y nos vemos en los comentarios.
Muy buenas, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast macroscópico, en este caso en la sección cine y terapia. Hoy nos falta la comandante Sara, que ya no, nos dejará bajo crédito su opinión y su punto de vista, que todas estamos esperando y deseando de saber, pero tenemos muy buena compañía y mucha compañía nueva, así que bienvenidas. Bueno, os saluda Rafi y os saludo y os comparto a la compañera Raquel, Alba, Carmen, Silvia y Mar. Hola chicas, bienvenidas.
Hola.
Hola. Hola, buenas tardes.
Un placer tener aquí la sesión tan animada, tan concurrida, y seguro que todas nosotras y todos y todas los oyentes, de millones de oyentes de nuestro podcast macroscópico, vamos a disfrutar mucho ahora o más tarde offline. Bueno, pues os cuento, este mes vamos a tocar un tema gracias a nuestra compañera Mara, que nos lo solicitó, que es uno de los temas más sabidos y consabidos de la terapia familiar, que es la relación madres e hijas. Para ello hemos partido de ver entre todas la película Madres e Hijas, del director Rodrigo García...
Pacha.
Muchas gracias, Silvia, que es nada más ni nada menos que el hijo de Gabriel García Márquez, que sobre eso ya hablaremos, y es del año 2009, se puede ver actualmente en la plataforma de Movistar y en otras aventurillas más piratas de la red, así que os deseamos que la veáis y os avisamos, este es un espacio libre de spoilers, porque si no sería imposible poder hablar de todo lo que tenemos que hablar. Con lo cual tenéis dos opciones, podéis parar el podcast, ir a ver la película y volver después, si queréis verlo con ojos inocentes, y si por el contrario queréis verlo con ojos menos inocentes, pero más sabios y un poquito más flipados también a lo mejor, pues continuad, nos escucháis y luego disfrutáis al máximo con un poquito menos de drama. Así que, amigas, sentíos libres de empezar a decir lo que más os ha gustado, lo que más ha llamado la atención o cualquier otra cosa que queráis aportar sobre la película.
Ay, a mí me ha encantado, yo la vi hoy en la mañana y la he disfrutado muchísimo. Bueno, yo pensaba que no lo sabían esto, que era el hijo de García Márquez. Y me ha gustado también saberlo, porque me puse a investigar un poquito sobre la película. Y me llamó un poco la atención, lo bien que se puede estructurar a través de la relación de las madres y la historia, diferentes generaciones. A mí me parece que el objetivo es este, un poco hablar de la importancia que tiene el vínculo madre-hija, como de la necesidad de preservarlo, que a veces se pierde de vista por determinadas circunstancias de la vida, y cuando se rompe, lo importante que es poderlo recuperar, porque... Hay un cordón umbilical ahí que al parecer permanece siempre, aunque voluntaria o involuntariamente se haya roto. De alguna manera es importante saber cómo se puede llegar a restablecerlo, porque contesta mucho esa pregunta que tiene que ver con nuestra identidad, de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí. Y si no conocemos de dónde venimos, pues... todo como que se resquebraja al final o se va tergiversando o rompiendo en nuestras relaciones futuras, porque el vínculo primario, si no lo conocemos, parece ser que nos distorsiona todo lo demás. Y yo creo que un poco habla de esto, que hay alguna determinada contradicción ahí que bueno, ya les daré paso a las demás para que puedan hablar de ello. Así que nada, les dejo les dejo la palabra.
Perfecto, Alba, todo lo que dices. ¿Hay alguna de vosotras que quiera hablar sobre alguno de esos vínculos o alguna de esas identidades de madre e hija en especial? Carmen, cuando quiera.
A ver, yo la película me ha encantado, aunque la he estado viendo a tramos, ¿no? Porque como había estado ya en el otro podcast, un poco de la, en la otra reunión donde habíamos hablado de la película, pero me ha encantado. Lo que he llegado a ver un poco es que la complejidad que tiene el vínculo madre-hija, ¿no? Y luego porque es un vínculo muy profundo, es un vínculo pues, con una carga emocional muy, muy fuerte. Y a veces pues es muy paradójico, ¿no? Y en esta película lo vemos, ¿no? Hay mucha te quiero y no te quiero, amor, odio, ¿no? Quiero estar contigo, pero no estoy. Decir que se habla mucho de las paradojas y de también afectivamente es muy ambivalente. Entonces, a nosotros como terapeutas, a mí, por ejemplo, pues me ha hecho que pensar un poco y reflexionar que cuando te viene a la consulta una madre y una hija hay que tener en cuenta muchas cosas, es, también de dónde vienen, su historia, ¿no? Personal, ¿no? Y cosas que no tienen ahí resueltas. Sí, esa sería sí. Un poco mi reflexión.
Fabulosa, Carmen. Además es como... Cuando nos vienen madre e hija a consulta, ¿no? Es como ya hay una cierta predisposición a arreglar algo, ¿no? Aunque a veces se nos vaya el ojillo a lo más disfuncional, ¿no? Pero ya hay una cierta predisposición a arreglar algo. Pero es, en esta película, estas madres y estas hijas, hablemos en plurales porque transitan las mujeres por estos roles en diferentes estadios de su vida. A estas mujeres no se les, no sabemos si a lo mejor de forma consciente o inconsciente no se les da la posibilidad de estar en un espacio seguro terapéutico en el que puedan, hay varios guiños, ¿no? Varios espacios naturales que tienen ciertos efectos terapéuticos. ¿Qué creéis? ¿Cómo os imagináis? ¿Os imagináis algún dueto de estos de madres e hijas en vuestra consulta? ¿A quién os imaginaríais, por ejemplo?
Me imagino a la madre adoptiva de...
A Lucy, ¿no?
De este bebé. No me acuerdo del nombre.
Sí. A Kerry Washington, la actriz de Scandal.
Sí.
Lucy es la...
Sí.
La Lucy... que busca, está buscando... un hijo, ¿no? Para adoptarlo con una madre que Lucy.
Pues me la imagino dentro de unos años con la niña en terapia.
Qué bueno. ¿Y qué crees que sabría? ¿Crees que, fíjate, me encanta este ejemplo porque es como muy bueno porque nosotras somos testigos excepcionales de todo su genograma femenino, ¿no? El silenciado, ¿no? ¿Crees que a lo mejor Lucy podría darte esa información yendo a terapia? ¿Habría manera de que tú la indagaras?
Difícil. difícil. La verdad.
Sí, porque es verdad que se nos queda como muy, decimos, vamos a explorar un poco los vínculos, pero ¿hasta dónde metemos un poquito, dónde hurgamos en el árbol, dónde paramos, nos dan su perspectiva, que es su verdad y es al final con lo que podemos contar, pero cuántas miradas o cuántas visiones diferentes, cuántas aristas hay en la película? Que no podríamos apreciar desde la consulta. O sea, cómo mira la abuela, cómo mira a su hija y cómo mira a la cuidadora. Son dos relaciones diferentes, como una relación que parece que está como cubierta de amargura, lo que está es cubierta de culpa, ¿no? Entonces, como esa hija que cree que su madre no la quiere y lo que tiene esa madre es una carga con la que no puede, que no le permite relacionarse con ella, es como bastante duro. Silvia, ¿qué quieres?
Quería añadir al hilo de lo que tú comentabas, el gran peso, destacar el gran peso emocional de la película, ¿no? Una película que tiene tres protagonistas, en relación a la maternidad, pero
Sí.
tiene muchas más. O sea, hay muchas madres en esa película, ¿no?
Sí.
Evidentemente, y que también tienen un peso ahí.
Total.
Yo creo que en ese conjunto de emociones es como que lo que estamos viendo es la consecuencia de todo ese movimiento, ¿no? Que ha habido previo. Un abandono, una culpabilización. Entonces, claro, con tantos matices, como pone el director en el, como decía un crítico, que era como un tapiz, ¿no?
Sí.
De sentimientos. Ver cómo, o sea, a mí me preocuparía, no tanto, fíjate, no tanto, qué es lo que podía aparecer en terapia, ¿no? ¿Qué casos de estos? Sino, ¿qué emociones nos resonarían a nosotras como terapeutas? Entonces, o sea, esas emociones, por ejemplo, hay tal cantidad de emociones en la película que siempre pueden resonarnos con en algún momento de nuestra vida. Nosotras
Claro.
somos hijas, algunas somos madres, entonces, ¿qué emociones podrían resonarnos más como terapeutas y podríamos ser capaces de evitar esa resonancia o de poder conectar mejor con la consultante, ¿no? Con la madre y con la hija que no
Claro.
tenga consulta. Eso a mí
Claro.
me, por ejemplo, lo que comentábamos un día del tiempo perdido, ¿no? Como el tiempo tan precioso que se pierde en la distancia, en esa distancia emocional entre madre e hija, ¿cómo
Sí.
poderlo recuperar? Pues en ese sentido, un poco todas esas resonancias, conjugarlas de una personales, conjugarlas de una manera que nos pueda servir para conectar con la madre y con la hija que vienen, ¿no? A consultar.
Sí, y muy importante, muy importante. ¿Con qué emoción te quedarías tú, por ejemplo, Silvia?
Yo creo que con o sea, yo en el caso de poder, es un poco la desesperación de la
Sí.
incomunicación. O sea, yo me frustré mucho cuando vi que la madre de la protagonista, de la primera madre que
Sí.
aparece en la escena,
Karen.
fallece y no hay comunicación. O sea, yo me
Sí.
quedé ahí. Entonces, ese
Sí.
tipo de, ese sentimiento que me generó, yo creo que ahí buscaría algo para reconectar de alguna forma, ¿no?
Sí. Sí, porque además, como hablábamos en la anterior reunión, hablábamos un poco de que todos estos momentos de ser madre, ser hija, son roles que no pueden coexistir en la misma persona hacia la misma persona durante mucho tiempo. Entonces, como esta forma en la que Karen, por ejemplo, que es una de las grandes protagonistas, a los 14 años se queda embarazada y no se le permite ser madre porque su madre la fuerza a dar en adopción a la hija, no se repara ese vínculo y vemos como si hubiera una especie de congelación de todas las emociones, como tú decías, de todo aquello que alumbra. Todo aquello que sale de ella es como que casi que se queda vacía, se queda parada y se queda fría en esos 14 años. Y aunque funcionalmente es una adulta que tiene trabajo y que es capaz de hacerse cargo de sí misma y de su madre el tiempo que la cuida, no se hace cargo ni es funcional en cuanto a sus relaciones con los demás.
Que no.
Hasta que otras personas ponen en marcha ese reloj.
Yo veo en
Entonces,
este caso concreto que Karen, por ejemplo, tiene un grado de indiferenciación muy, muy bajo. O sea, acordaros de que Karen, 50 y algo años creo que tiene en
sí,
aquel
51.
momento, y de repente aparece durmiendo en la cama con su madre. O sea, se acerca, ¿no? A dormir a casa.
Claro.
Y una madre que ni la mira prácticamente.
Sí.
Ahí hay es lo que tú dices, están congelados desde los 14
Sí.
años y están congeladas las
Sí.
consultas.
Es
Carmen.
que yo veo que lo que comentáis es que que no se han individuado para un vínculo sano con una madre, primero eres niña y eres referencia, tu madre es referencia, luego eres adolescente, la apartas, ¿no? Para luego otra vez unirte. Yo creo que aquí la congelación es la infancia y llegan, pues eso, que están no se han individuado y entonces están juntas, aunque la paradoja es que están separadas. Es que y eso mueve una culpa sobre todo. las emociones, yo creo que yo he conectado mucho con ese sentimiento de culpabilidad como mujer, como madre, como hija, a veces que sí que en las mujeres nos surge, ¿no? Este sentimiento de culpabilidad a veces por, como hija, como madre. Y entonces, yo eso es, yo esa es la reflexión también que indicaría en lo que dice, decís Silvia y Rafi.
Alba, Raquel, Mar, ¿qué nos contáis?
Yo tengo una otro sentimiento con el que me quedo, que es que ahora mismo estaba buscando unos documentos que son importantísimos y no los encuentro por ninguna parte. Y eso, bueno, me sucede mucho, pero creo que tiene que ver con que lo que más guardamos, porque lo consideramos más importante,
sí,
guardamos tanto que al final no sabemos ni dónde lo hemos puesto. Entonces, así mismo, creo que tiene que ver con ese sentimiento de proteger mucho lo que nos es importante, pero hacerlo de una manera muy distorsionada, porque lo que parece ser que le pasaba a esta madre cuando vio que su niña salió embarazada a los 14 años, todo el mundo piensa que, o cuando lo vemos desde fuera, lo que vemos es qué crueldad que le hayan hecho esto a esa mujer, que la dejaron sin la posibilidad de tener a su hija y nunca más la encontró. Pero esta mujer lo que probablemente estaba era protegiéndola a ella también y diciendo qué va a hacer de mi hija con un niño a esta edad, le va a desgraciar su vida, no va a saber cómo cuidarlo y demás. Entonces eso es un acto de cuidado también.
Claro, lo que pasa es que perdona, lo que pasa es que ahí es tan importante el hecho de la narrativa que va sustentando nuestras decisiones. Entonces, es que hablamos de la comunicación.
Que no, que cómo influyen nuestras decisiones por un acto que es muy humano, que es la necesidad de la madre de proteger a una hija, pero ¿cómo hacemos ese cuidado? Entonces yo creo que una de las emociones es la incomunicación y otra es el cuidado también, cómo cuidar,
sí,
porque no solamente por tener la voluntad de cuidar bien es un buen cuidado, por eso es un ejemplo de una mujer
totalmente
que ha de proteger y ha desprotegido, porque ni siquiera después podía hacer su función materna bien, llevando esa culpa bajo sus hombros. Y entonces también esto yo lo veo en el resto de las madres y sobre todo en la chica esta que quiere dar en adopción a su hija.
Sí.
Le tiene una contradicción tremenda que me impactó la dureza con que ella se relaciona con esta otra madre, que es como esa contradicción que tú hablabas, Carmen, de querer y no querer. O sea, si tú estás dando tu hija en adopción, en el fondo estás queriendo desprenderte de algo, pero a la vez no quieres, porque le estás haciendo un interrogatorio. La muchacha lo decía, no me imaginaba que iba a llegar a la estación de policía y encontrarme con un director, porque era tanta la cabeza que ella tenía, como decir, me vas a quitar lo más importante y yo lo quiero poner en manos de una persona que yo sepa que la va a cuidar. Entonces, y al final, bueno, al final se queda con, no quiere desprenderse de esa niña. O sea que hay una necesidad, la maternidad como tal implica un vínculo que es muy difícil de romper, por mucho que no la quieras incluso. Tú te estás diciendo, no quiero esto que me han implantado a mí. Y la propia madre de ella se lo decía. Como tú te vas a desprender y demás. Y sin embargo, bueno, finalmente se queda con ella.
Pues, claro, sí. Además es un ejemplo de lo que tú mismo has dicho, cómo influyen nuestras decisiones, el que conozcamos el que fundamenta las decisiones de los demás. Porque alrededor de estas madres que son madres, son hijas y vuelven a poder ser madres o no, siempre está como girando su contexto, ¿no? Que eran otros de los que decíamos, son todos aquellos personajes que parecen secundarios, pero que son tan principales y tan protagonistas de nuestras decisiones, porque en apoyarnos o no apoyarnos, en entendernos o no entendernos, en entender a esas madres, les daban la fuerza que necesitaban para tomar mejores decisiones o peores. Esta muchacha sola, desde el bloqueo que le produce, porque además es una estudiante, se ve que es buena, entonces como vete tú a saber la culpa que siente esta muchacha por haberse quedado embarazada, sí. Por lo que le puede, siendo su madre soltera, por los problemas en los que se puede meter, es como, no, lo quiero resolver yo sola, ¿no? Es como esto, lo resuelvo yo sola quitándomelo de en medio. Cuando su madre habla con ella y le dice, haz lo que quieras, pero lo que en su día fue lo peor que me pudo pasar, ha sido lo mejor que me ha podido pasar, que es tenerte. Esa muchacha estaba ya claro ahí que era el tiempo que necesitara el dique para desaguarse, pero ya ahí se ve cuando empieza a resquebrajarse. ¿Cómo se ve la madre y la suegra de esta mujer que quiere adoptar, el marido, el contexto, cómo, en entenderte o no entenderte, en explicarte o no explicarte? Porque tiene que ser ella adivina y entender que su marido está poco convencido del proceso, o debería ese hombre haber abierto la boca y decirlo mucho antes, ¿no? Y haberle dado la posibilidad, uh-huh, en un estadio a lo mejor más primero, de decir, pues mira, sí, me separo, o mira, no me separo, o mira qué es lo que hacemos. Uh-huh. Creo que al final esas cosas de las que hablamos, lo importante que es el contexto, lo importante que es la narrativa, tanto cultural, porque hablábamos que los factores de raza, los factores de nacimiento, los factores de experiencia propia, los factores económicos, los factores de tener a la mano recursos o no tenerlos, de tener apoyo familiar o no tenerlo, todo eso construye un contexto en el que podemos construir una voz y un rol diferente de nosotros mismos. A esta muchacha, mujer Karen, que se sitúa como una adulta disfuncional prácticamente, cuando se abre a la experiencia de ser querida y ser apoyada, da un giro de 360 grados. Da un giro brutal. Entonces, ¿se os ha planteado alguna vez un caso en el que hayáis visto o os imagináis una variante, una palanca terapéutica que pudiéramos nosotros diseñar desde fuera para ayudar a estas mujeres a hacer un cambio en sus situaciones? Por ejemplo, para evitar tristes finales, que a lo mejor no vamos a explicitar aquí, pero para evitar tristes finales de ciertos personajes, ¿creéis que era evitable?
Bueno, un poco esto que hablábamos de buscar las raíces, de dónde vienes, que... Yo tenía una paciente que tuvo un caso así como estos de las monjas que les retiraban a los niños de nacimiento, y la paciente tiene una psicosis grave, gravísima. Finalmente, después de los años, le llegó una carta que la hija, así mismo como la película, que la hija había escrito y quería recuperar a la madre, pero hacía ya tanto tiempo que ese vínculo fue muy difícil de restablecer, y ella misma, eso fue, a mí me dolió, yo creo que más que a ella, porque ella estaba tan psicótica que no se da cuenta
estaba muy dañada
desde su enfermedad, pero después, cuando ella la encontró, la niña era como que no la reconociera, porque la vio como muy interesada, no sé si era verdad o no, la vio muy interesada en obtener un beneficio económico de ella y no en la relación de madre. Y entonces uh-huh, ella misma dijo que no quería verla más. Eso es tan doloroso que es impactante. Creo que cuesta. Y entonces, bueno, importante buscar, aunque sea así, pero eso incluso así es un tipo de reparación. Ya tuviste, uh-huh, quién es tu hija. Ya tú puedes tomar una decisión, pero no quedarte siempre, porque además ella luchó muchísimo, porque en ese proceso de encontrar la autorización, habían 20 trabas legales para que finalmente se pudieran encontrar, pero a pesar de todo eso es importante buscar.
Sí. O un aspecto que también yo creo que se ve muy bien reflejado en la en la película es la importancia que tiene el conocer nuestras propias heridas, ¿no? Como personas, y el saber cómo, si no ser capaces de solventarlas y cómo manejar a nuestro favor. Porque, por ejemplo, no hemos hablado todavía mucho de Elizabeth, que es la hija dada en adopción de Karen, que es una mujer como muy dura, ¿no? Es una mujer que tiene como en superficie ese rol de yo sé cuáles son mis daños, ¿no? Pues los transformo en armas con las que yo me muevo, ¿no? Es como, pues prefiero la autoridad de un hombre a la autoridad de una mujer porque sé que eso a mí me toca o me remueve, y entonces prefiero mantenerme al margen. No me aguanto mucho tiempo en el mismo sitio, me muevo, ¿no? Es como me muevo, siempre vuelvo porque quiero dar la oportunidad de ver si se da ese reencuentro, pero como tampoco quiero exponerme, pues no me expongo, me expongo lo justo a volver o a entrar o volver. ¿Creéis que ella, dentro de todo lo que conlleva, consigue tener una existencia semi-resiliente, o cómo la valoráis?
Bueno, yo la veo que es una sobreviviente, ¿no? Siempre está en lucha y va cambiando, pero claro, a costa de hacerse mucho daño y de mucho sufrimiento. Lo que veo, da como unas respuestas no funcionales, ¿no? No que le sirvan. Y entonces, además, es una mujer con mucha rabia, todo lo que es un personaje que de rabia, ¿no? De hacer daño a veces hacia todo lo que supone figura femenina, entonces se siente con un poder con los hombres y maneja con la sexualidad, el poder, ¿no? Cuando yo creo que hay ahí, pues bueno, pues eso, toda la herida que lleva, ¿no? Es decir, yo creo que si las heridas no se cierran bien, siempre salen, siempre sale el pus, ¿no? Cuando no la puedes, le pones un bálsamo, ¿no? Pero ese bálsamo, si no es lo eficaz, pues luego vuelve otra vez a surgir. Y yo creo que a Karen le ocurre, su herida cada vez se va abriendo porque no la tiene bien cicatrizada, y entonces se va de los sitios. Claro. Sí. Yo esto me trae que hay cosas que a lo mejor, situaciones que no resueltas, pues siempre del pasado luego nos vienen al presente. Entonces,
totalmente. La repetición, ¿no? O sea, su madre se queda embarazada de ella, la da en adopción. Y ella intenta que jamás le pase, ¿no? Y el método falla, ¿no? Y se queda embarazada y la quiere tener, pero al final otra vez se repite que su hija no va a tener madre, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco, ¿no? Al hilo de lo que Carmen decía, ¿no? De la herida. ¿Cuántas veces evita Elizabeth que la cuiden, ¿no? Él va a buscarla y le dice, oye, que... que lo que haga falta, ¿no? Y bueno, ella huye, ¿no? Al principio, cuando se entera. Entonces, sí, creo que es muy interesante.
Y esto tiene que ver también con otro elemento más, que es el depender o ser independiente, que en ella se da una necesidad de controlarlo todo a costa de sí misma, con un esfuerzo máximo, pero es su necesidad de sentir que así es como ella vale. Mientras yo lo tenga todo bajo control, esto es lo que a mí me da mi valor. Sin embargo, no tener a nadie, vive una soledad máxima, y al final yo creo que eso mismo es lo que la lleva a la muerte, porque el decidir tener la manera de dar a luz por sí misma, con una patología como la que tenía, que era la placenta previa, la lleva a la muerte. Que esto no sé si en la película en Estados Unidos será así, porque yo lo decía la otra vez, que para mí eso es un error médico, tiene que ser valorado de otra manera.
Totalmente. Lo que muchas veces creemos que nos va a salvar acaba siendo una profecía autocumplida del mayor de los desastres temidos, ¿no? Vamos a ir ya acabando a nuestro pesar esta reunión de compañeras terapeutas y de amantes del cine y las relaciones. Y vamos a ir un poco a qué podemos hacer que las personas, los millones de oyentes que tiene nuestro podcast, qué se pueden llevar de aquí. O sea que, primero, en escala, vamos a inventar nuestra escala terapéutica, ¿vale? Filmoterapéutica. 5 estrellas de 1 a 5 estrellas, ¿cuántas les daríais? Y si le aconsejáis a otras terapeutas o a otros consultantes, ¿y por qué? Así que, ¿quién quiere empezar?
Venga, empiezo yo.
Venga.
A ver, escala filmoterapéutica, no sé qué criterio debería de tener en cuenta para ponerle la nota.
El que tú quieras, es tu escala.
Pero bueno, le pondría... Ahora que han pasado unos días y ya se me ha pasado un poco el sentimiento este de frustración tan grande que me ardían las venas, le voy a poner un 4. Venga.
Wow.
Un
4. 4 stars.
Le pongo 4. Vale. Pero vamos, que me costó ver la peli, ¿eh? Me costó mucho. Y sobre el tema de recomendarla, pues explico un poco de dónde viene el 4. Supongo que a consultantes no la recomendaría tanto, a no ser que quisiera hacer de palanca terapéutica muy hardcore a una consultante tipo Karen.
Total.
En plan, mira lo que te puede pasar. pero bueno, igual a alguna compañera, algún compañero, creo que le puede resultar interesante porque, como es una representación tan variada del concepto de maternidad y de lo que es ser hija, de lo que es ser madre, de lo difícil que es escapar a todo eso. Creo que a nivel didáctico está bastante bien. Siempre haría un disclaimer ahí de lo dura que es de ver, pero...
Sí, ver con aviso navegante. Antiácidos, clínica y psicólogos, por favor.
Sí, sí. Pero bueno, pues esa es mi aportación.
Perfecto. ¿Siguiente?
Bueno, de estrellas yo le doy un 5 porque a mí me gusta mucho, me identifico mucho con ese estilo de narración que tiene la película, que es que no es lineal y que te va llevando a una etapa y a otra. Y bueno, por una identificación con el estilo y con la manera en que se trata, porque no todo el mundo lo sabe llevar con maestría, a mí me llega mucho y yo le daría el máximo. Y aconsejarla o no, por supuesto, a terapeutas me parece imprescindible que la vean, y pacientes, depende, porque yo no puedo dar una respuesta de blanco y negro, yo lo voy armando según quien tenga delante. Y por nuestras intervenciones pasa todo tipo de clientes, personas que sabes que no están en condiciones de enfrentar unos dramas como los que se plantean, y otras que tienen una capacidad reflexiva muy grande y que les va a aportar. Todo aquel que yo sienta que le va a aportar algo y que necesita de una ampliación de su mirada, me parece muy muy recomendable. Y yo por mi lado han pasado muchísimas personas que yo creo que les podría aportar muchísimo la película. Y hay un personaje del que no hemos hablado, que yo creo que merece siempre reseñarse, que es la chica ciega, que es la que yo creo que a ella, voy a cerrar un momento nada más con ella, que hay una sola frase que ella dice, que es si mi madre, ahora no la recuerdo enteramente, ni la podría armar, si mi madre me la dejara, pues nunca me dejaría hacerlo porque me pensaría que voy a fracasar. Y un poco es esto, lo que creo que es la semejanza de lo que de de ella siendo niña, siendo adolescente. Habría que quedarse con esa frase que para que la busquen cuando vean la película.
Muy bien, me quedo con la ampliación de la mirada y buscamos la frase. Genial, Alba, muchas gracias.
Bueno, es bastante recomendable. Yo lo recomendaría primero a profesionales, a compañeros, yo creo que sí, pues bueno, para ver esa variedad de relación entre madres, hijas y la maternidad y los roles estos. Y también yo creo que sería buena película para la gente que está en formación, como la formación, cuando trabajas el FOM, ¿no? Tu familia de origen, para ver nuestras relaciones con nuestras madres, nuestra maternidad, como ha dicho Silvia, mueve mucho, porque
sí.
Mueve. Madres, pues hay, tenemos todas madres, hijos ya no todos, pero madres tenemos todas madres. Entonces, los vínculos, entonces, yo creo que sería interesante, muy didáctica para trabajo de formación de los terapeutas. Y sí. Luego a pacientes, pues bueno, no, habría que pensarlo con qué objetivos y qué tipo de pacientes y en qué momento estaban de proceso. Porque esta película yo me quedo con todas las emociones que mueve y que no están patentes. Yo creo que son las emociones de los personajes que tienen, que sí. no los expresan, y luego los que lo vemos, los que estamos viendo la película, los cogemos, ¿no?
Totalmente.
Me quedaría con lo emocional de la película.
Muy bien. ¿Cuántas estrellas, Carmen? ¿En filmoterapéutica?
Pues cuatro, yo le daría cuatro estrellas.
Perfecto, muchas gracias. Maro, Silvia, ¿quién quiera de vosotras?
Daría cuatro estrellas.
¿Cuatro estrellas?
Y también, lo recomendaría a compañeros, me parece muy buena idea también la de Carmen, para terapeutas en formación. Y la verdad es que para clientes no me he encontrado ninguna situación, así pensando en clientes, en las que creo que le podría ayudar, ¿no? Es un poco dejarlo un poco solo con mucha emoción, ¿no? Y me parece muy confrontativa, ¿no? También, ¿no? Como mira, lo que puede pasar. Entonces, creo que no la recomendaría a pacientes.
Vale. Perfecto. Pues muchas gracias, Mar. Silvia, ¿cuántas estrellas?
Pues mira, yo también le daría cuatro, porque no le daría cinco, porque creo que hay un aspecto, fíjate que ha tratado aspectos sobre la maternidad, al derecho y al revés, pero no ha tratado el aspecto de aquella mujer que decide no ser madre. O sea, a ver, también es para nota, ¿no? Entonces, cuatro, porque creo que cuando hablamos de una de las fuerzas más poderosas de la Tierra, tenemos que hablar de todas. Y hoy día es un tema muy candente. O sea, que la mujer esté presionada por el reloj biológico, por el reloj social también y por su propio ritmo, ¿no? Pues creo que también es un temazo que bueno, sí que es cierto.
Sí.
Que parte de deseos y de deseos no frustrados en la mayoría, pero bueno, el 4 está ahí. Efectivamente, lo recomendaría para profesionales, para colegas, desde luego sí que lo recomendaría, me parece muy interesante. Como ha dicho muy bien Carmen, creo que los terapeutas en formación es algo que podrían aprovecharla muy bien. Y yo creo que lo que más destaco de esta película es el hilo invisible. Yo vuelvo al tema de la comunicación y a lo relacional. Se ha perdido todo por no tirar de ese hilo invisible y recuperar esa oportunidad, ¿no? El fallecimiento de dos de las personas que están ahí, se pierde la oportunidad de conexión. Esa pauta que conecta, que decía Bateson en alguna ocasión, creo que hay que mantenerla, ¿no? Y aprovechar todas las oportunidades que en este caso la maternidad ofrece.
Porque perfecto.
Los silencios que han marcado han definido muy bien también ha habido consecuencias de ese silencio. O sea, el que la Lucy, que ha estado casi humillada con la niña esta, con la jovencita que iba a dar a luz, O sea, la madre cuando va, cuando ya ha dado a luz la chica joven, la madre de esta chica entra a la habitación con unos globos. La madre ya sabía que se iba a quedar con la niña. Quiero decir, las cosas que no se hablan a veces es lo más importante, ¿vale?
Sí. De hecho, como nos dirían nuestros colegas de la comunicación, comunicación es todo, incluso la no comunicación, ¿no? Claro. Así que... Pues muchas gracias por vuestras puntuaciones. Yo voy a ser un poco gamberra y voy a tirar de una cosa que me gustaría que en algún momento... Es más, vamos a ver si proponemos esta película para una tertulia y que nos dé para más compañeras y para hablar ya de cosas que a lo mejor ni se pueden grabar. Como por ejemplo que le doy 4 estrellas porque ¿qué hace un hombre contándonos qué es la maternidad a las mujeres?
También no me lo he juzgado decirlo, digo, pero un hombre hablando de
un todo, hombre, ¿no? Un hombre no, el hijo de García Márquez. O sea, por favor. Ahora las hordas de haters, pero lo siento mucho.
Claro, que, acuerdo,
claro. Pero que el hijo de Gravier, y fijaros, si veis su filmoteca, o sea, su filmoteca es un deseo narrativo de autoterapia por esa familia de origen de este hombre, que es tremenda. Y, bueno. Y yo la recomendaría a todos los compañeros y compañeras, y como vamos, Carmen ahí ha estado súper bien con lo de la familia de origen. Y yo daría un poco más, yo le pondría esta película a todos los profesionales que están trabajando en el entorno de la maternidad. Como decíamos, trabajadores sociales, enfermeros, matrones y matronas, todas esas personas que son ese contexto seguro o inseguro y cuya mirada sobre las relaciones entre madres e hijas, cuya mirada sobre las mujeres y sus situaciones pueden poner en la balanza decisiones que en ciertos momentos no se está para tomar.
O sea, trabajadores sociales y trabajadoras.
Todos, trabajadores sociales, médicos, todo el mundo que esté cerca de una mujer que tiene la posibilidad de decidir ser madre o no, o que no tiene la posibilidad de decidirlo. Procesos de fertilidad, de infertilidad, de adopción, etcétera, etcétera. Y conforme a lo de lo que decía Silvia, luego en el post pondré ahí un libro muy chulo que se llama No Madres, y es un...
Muy bien.
Que tiene, cuya autora hace una reflexión a través de un algo aficionado muy buena sobre hasta qué punto las mujeres elegimos ser madres o no, o nos vemos abocadas o cuestionadas por todo, ¿no? Por lo que ya sabemos. Y yo, si voy a ser un poco más gamberra, yo sí la aconsejo, pero la aconsejaría sin supervisión o sin compañía a los personajes secundarios. Por ejemplo, si hay una mujer que quiere dar en adopción, que está planteando adoptar, a su pareja, a su madre, a su suegra, a todo el mundo que está alrededor, porque creo que es una forma de no cuestionar ese entorno, pero sí de darles una pequeña palanquita, de decir, mírate esto, a ver si algo te resuena y te hace que le hables o que le digas las cosas de otra manera. Y sí se lo pondría a mujeres que lo necesitaran, pero con visionado con terapeuta y de parte con trabajo. O sea, lo pondría como un elemento más de técnicas de terapia. Sobre todo, en trabajo perinatal. En trabajo perinatal y sobre todo también... yo que he trabajado muchos años con menores con desamparo, este momento de no dar en adopción pero que te quiten a tus hijos es un momento en el que se puede tratar de forma indirecta ese duelo que no se trata con estas mujeres que deciden o no deciden ser madres y luego tiran o no tiran para adelante y luego en la vida quien les dice pues ahora te lo quito. Seguimos para adelante. Entonces, seguimos dándole vuelta a la comunicación, a los hilos visibles y los invisibles, a las vinculaciones y a estos continuos entre la rigidez y la flexibilidad. Un placer, chicas, una maravilla de espacio compartido. Gracias. Y bueno, os decimos a nuestros millones y millones de oyentes que combinamos a que Sara nos dé su opinión, aunque sea en off, en la grabación del podcast, y a que en nuestro espacio de Noisy y en Macroscopio pondremos el post con los enlaces de la película, los libros y otra serie de material alternativo para que podáis también un poco ahondar hasta la medida que queráis. Y nada, muchas gracias y nos vemos más y mejor la siguiente. Un abrazo a todas.
Bueno, adiós, gracias a todos. Hasta luego.